Está en la línea el doctor Arturo Iglesias, jefe del Sistema Sismológico Nacional. Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto en saludarlos.
Gracias por acompañarnos. A ver, doctor, primero yo creo que un paso hacia atrás, tal vez, y ahora sí que el ABC de las alertas sísmicas. ¿Cómo es que funciona una alerta sísmica, doctor?
Una alerta sísmica es una alerta temprana.
Ok.
El símil interesante, digamos, es el que sucede cuando va a golpear un huracán en algún punto de la costa. Uh-huh. Digamos, el fenómeno ya existe en ese momento. Lo que se prevé con un huracán, por ejemplo, es su dirección y su intensidad en cierto punto, y entonces se emite una alerta temprana para una población dada, ¿no? No se emite alerta temprana para cualquier población porque, pues, digamos, en ese caso se conoce, perdón, un aproximado de la dirección. En el caso de los sismos sucede algo muy parecido. Lo que pasa es que las ondas sísmicas viajan mucho más rápido que lo que viaja un huracán, desde luego. Pero el principio es el mismo, el fenómeno ya existe. Y el principio es enviar una alerta que viaja más rápido que las ondas sísmicas, un poquito más rápido, que son las ondas electromagnéticas, y entonces eso permite, si hay la suficiente distancia al origen del fenómeno, pues tener un tiempo de alerta de algunos segundos.
Ya, okay. Y entonces, a ver, esto, así es como funciona, digamos, y lo que nos decían, por ejemplo, ayer esto que, no sé, que en Colima no hay, que porque están demasiado cerca de donde normalmente es el epicentro de los temblores y que no sería útil. ¿Esto es así?
Sí, en realidad sí, digamos, dado este principio que comento, sí, se necesita suficiente distancia para ya que haya un tiempo de alerta, ¿no? El caso del 19 de septiembre del 2017, pues, es muy claro para nosotros, ¿no? El sismo fue tan cerca que en realidad la alerta, si ustedes recuerdan, sonó pues casi simultánea cuando empezamos a sentir el temblor.
Claro.
Y esa es la razón, pues, por la cercanía, digamos, con el fenómeno. El del 2017 estaba aquí a unos cuantos, bueno, como a 150 kilómetros de distancia, ¿no? 130, entonces es muy poco la distancia.
Ya, ok.
Entonces, sí, vaya, es lógico lo que decía de Colima, de Guerrero, de Michoacán, que no haya alerta sísmica, vaya, me refiero, o algún tipo de alerta, aunque ya empiece el temblor.
Sí, bueno, insisto, es difícil, ¿no? Digamos, hay unos ejemplos interesantes. En Japón también tienen ciudades muy, muy importantes, como la misma ciudad de Tokio, muy cerca de las fuentes de los temblores, ¿no? Entonces, realmente el tiempo de alerta que tienen suele ser muy, muy poquito. Y aún así se puede aprovechar. Por ejemplo, en ese caso, tienen unos sistemas automáticos que disminuyen la velocidad del Shinkansen, ¿no?, del tren bala, para evitar descarrilamientos, por ejemplo. Y eso se hace de manera automática. No habría el tiempo suficiente, digamos, como para que un operario lo hiciera, ¿no? Sino se hace de manera automática. Y, digamos, en algunas partes también se ha pensado en que el suministro de gas pudiera cortarse de manera automática.
Claro. Uh-huh.
Y eso si se tiene 2 segundos, 3 segundos, ¿no? Si tenemos 3 segundos y tenemos que evacuar o algo por el estilo, pues no tiene sentido.
Claro, sí, no da para más. Y a ver, por ejemplo, lo que sucedió entonces este lunes pasado, que bueno, pues fue primero el simulacro, y ahí, bueno, pues obviamente sonó, en el caso de la Ciudad de México, suena la alerta sísmica, como es normal, etcétera, el simulacro. Y luego, mucha gente decía, es que donde yo estaba, había empezado a temblar y luego sonó. Y otros decían, no, donde yo me encontraba sí sonó y luego tembló. ¿Eso es posible o fueron más bien los nervios de todos?
O errores técnicos.
Sí.
Pues no lo sé con precisión, puede ser una combinación de
todo,
muchas cosas.
Claro.
Digo, la operación de la alerta sísmica no está bajo el Servicio Sismológico Nacional, una operación independiente, pero puede ser una combinación de muchas cosas, porque además de este principio que les digo, digamos, el otro gran tema es cómo hacer pública esa alerta, cómo hacerla que posible que todo mundo la escuchemos, ¿no? Tengo entendido que hay un proyecto que pronto, digamos, empezará a correr para que finalmente podamos tener una alerta confiable en los teléfonos celulares,
ya,
¿no?
Okay.
Digamos, una alerta oficial.
Sí.
Y eso, bueno, pues será realmente un mundo diferente.
Claro, sí, sin lugar a dudas.
Sí, no, bueno, y ya seguramente a través de redes sociales lo ha visto, doctor, todo lo que ha habido alrededor de lo ocurrido el lunes, sobre todo las probabilidades. Por ahí leíamos hoy en el diario Reforma, en la página 5, de una alcaldesa que quiere que se dé asueto el 19 de septiembre porque es el día en el que tiembla. Entonces, no, y esto es real, ahorita le mando la nota de la que propone Edil que sea día inhábil el 19 de septiembre. Entonces, sí, desde el análisis, desde las pláticas que han tenido, es algo absolutamente tirado al azar el hecho de que se haya coincidido en este día.
Sí, sí, Javier, hasta donde nosotros entendemos, así es, ¿no? Digamos, si uno pone todos los ingredientes que conocemos, pues, desde la sismología, desde la sismotectónica, y todo lo que podemos poner así en una mesa, pues nada encaja para que sea algo diferente a una coincidencia, ¿no? Pero hay una cosa que creo que muy importante, si me permiten, y es que, digamos, no es lo mismo el 19 de septiembre del 85 que el 19 de septiembre de ayer o el del 2017.
¿Por qué?
Porque hoy tenemos una alerta temprana, porque hay un sistema de protección civil, porque conocemos mucho más la fuente de los sismos, porque tenemos la localización en segundos de la región epicentral. En el 85 tardaron varias horas para saber de dónde venía el temblor, ¿no? Días para determinar la magnitud, ¿no?
Claro, sí.
Y eso digamos, eso sí ha hecho la ciencia, pues. En estos años del 85 para acá, que hay que decir que también fue un parteaguas, pues claro que se ha avanzado notablemente. Y digo, digamos...
Y si tiráramos para adelante...
No, perdón, nada rápidamente. Sí. Es que ahorita que lo dices, claro, yo soy aquí la viejita de este grupo. Yo viví el del 85 de manera muy intensa. Yo tenía 17 años y estaba en la prepa. Y la prepa del Colegio Alemán estaba entonces en la Colonia Condesa, donde pues donde se sintió, pero es más, estábamos a medio espaldas de la embajada rusa, por cierto, hablando de Rusia. Y la verdad es que sí, primero empezó a temblar pues así, o sea, digo, obviamente no había una alerta de nada, ¿no? Y esto yo creo que hoy, también Risco, yo creo que hoy ya ni se lo imaginan, todos los que hoy dicen, oye, la alerta sísmica, en ese 85, pues no había alerta de nada. No. De repente empezó a temblar, se empezó a mover eso de locos, ¿no? Y luego, pues eso, para saber qué había sido, de cuánto había sido, además, como tú lo dices, pues pasó un montón de tiempo, ¿no? Entonces,
y un poco también voltear, doctor, ¿hacia dónde caminamos? Sí, o sea, ¿qué se está desarrollando en este momento para que hablemos? No es lo mismo el temblor de 2022 que el de 2052. ¿Cuál crees dónde camina la tecnología respecto a los sismos y temblores? ¿Se podrían saber con una diferencia no solo de segundos, sino de horas? ¿Qué es lo que está trabajando la tecnología y la inteligencia y la ciencia para el tema de los sismos?
Bueno, digamos, en términos de alerta temprana, pues no hay más tiempo que este, ¿no? De hecho, la Ciudad de México tiene una paradoja porque... amplifica mucho las ondas, pero dada la distancia a las fuentes de algunos de los temblores que la afectan, pues tenemos una alerta temprana que es prácticamente única en el mundo en tiempos de ventaja, ¿no?
Yeah.
Les ponía el ejemplo de Japón, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer, Javier, Gaby, es caminar en la dirección de conocer mejor el fenómeno para poder tener mejores códigos de construcción, ¿no?
Okay.
Una cosa así que me parece súper importante es, no importa, digamos, no importa que tiemble si estamos en un lugar seguro. O sea, si tenemos la certeza de que el edificio donde estamos, de que la casa donde estamos, de que nuestro trabajo, de que el puente que estamos atravesando es un lugar seguro, vamos a estar muy tranquilos. Esa será una diferencia enorme.
Sí, tienes toda la razón. De hecho, por ejemplo, a mi mamá le tocó ahora el lunes y estaba en un espacio más o menos abierto, en un edificio más o menos, o sea, pequeñito y más, y lo que me dijo es que en realidad no sentí miedo, porque estábamos en el patio y pues, o sea, lo peor que podía pasar es que nos cayéramos nosotros, pues, ¿no? Por el movimiento, pero no. Pues muy interesante. Oye, rápidamente nada más por aquí una pregunta, nos dice, la acabo de perder por aquí, Podro dice, ¿solo existe la alerta sísmica en la costa del Pacífico? ¿Es una pregunta?
La alerta sí, prácticamente sí, porque digamos, el origen de gran parte de los temblores, sí, claro, que pueden causar daño, ¿no?
Ya, okay. Sí, y también aquí nos preguntan si las aplicaciones móviles de alerta sísmica son confiables, o sea, las que no son las oficiales, digamos. Ahí, sí. ¿Qué dices?
Desde mi punto de vista, no tiene ninguna certificación. Mira, no pueden garantizar los tiempos de alerta. Digamos, todos lo hemos vivido, ¿no? Que la alerta de tal o cual aplicación se dispara,
sí,
o que cierto, no tiene el tiempo de ventaja suficiente. Es también un asunto tecnológico, pero por eso decía, mira, desde mi punto de vista es un asunto de seguridad pública, ¿no?
Claro.
Es algo que si tú lo das a un particular está bien, pero tienes como autoridad que regularlo.
Sí, y eso desde es lo que el Sismológico no Nacional, ¿no están trabajando en alguna aplicación?
No hemos caminado en la dirección de los sistemas de alerta temprana, porque ha sido un tema que el CIRES desde los 90s lo ha desarrollado, ¿no?
Yeah.
Pero digamos, lo que sí hacemos es investigación en torno también a la alerta, ¿no?
Claro.
Sí, entonces, claro. Estamos, digamos, con mucha comunicación, yeah, también.
Bueno, pues muy interesante, la verdad, y sí, me hiciste recordar el 85, y sí, es que hay cosas tan diferentes, ¿no? O sea, ya en aquel momento lo único que podías hacer era, pues, hacer una llamada desde el teléfono de monedas, bueno, y porque era de monedas, no de tarjetas, y luego ya, cuando se murieron los teléfonos, pues ya no había nada más que hacer, de verdad.
Y Gaby, no sabíamos lo que eran las réplicas, por ejemplo.
No, exacto,
¿no? El del siguiente día.
No, fue durísimo, fue durísimo.
Fue como que se estaba acabando el mundo,
¿no? Exacto, sí, porque además todos ya estábamos aterrados, ¿no? Sí, sí. Impresionante. Bueno, ya acabamos de demostrar que tenemos cierta edad tú y
sí,
yo, porque porque Javier Risco nos está poniendo cara de estos viejitos, pero bueno.
Me cambiaron de pañal, en todo caso, que fue lo único.
Bueno, pues gracias Arturo, y seguimos, por supuesto, en comunicación. Un abrazo, gracias.
Buen día,
un abrazo.
Gracias, Arturo Iglesias, jefe
la aplicación,
del Sistema,
¿no? También.
Nacional. Sí.
El Sismológico Nacional.
Pues sí, pero no les toca a ellos.
No hemos caminado hacia allá.
Sí, pues es que no les toca. Bueno, ¿a quién le toca?